Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
4,5 millones de personas en España regalan su tiempo a quienes más lo necesitan. Es la cifra del número de voluntarios que hay en nuestro país. Más de 1 millón se han sumado en el último año, principalmente a proyectos sociales y educativos. Carmen Lavallén.
Hace 8 años que Asunción Corral acompaña junto a su marido Pablo en Zaragoza a jóvenes tutelados con discapacidad intelectual como Alba.
Llevamos ya pues desde el principio que somos voluntarios, ha venido de vacaciones, ha dormido en casa y casi todos los sábados pues hemos quedado con ella, nos vamos a desayunar, damos una vueltica, como si fuéramos parte de la familia.
Mujer con una edad entre 45 y 54 años que colabora con una causa social desde hace más de 5 años, con nivel educativo alto y sin menores ni personas dependientes a su cargo, es el perfil mayoritario en nuestro país. En el último año se han implicado 1.200.000 personas más, pero el voluntariado se ha reducido entre los jóvenes de 14 a 24 años.
El Gobierno busca ahora el control de daños tras la debilidad mostrada en el Senado ante Junts para salvar sus decretos. El círculo del presidente reacciona ante las secuelas y eleva aún más el tono contra el Partido Popular. Mientras, Ferraz despliega sus cargos por toda España a sacar pecho de las medidas sociales aprobadas. Pedro Sánchez cita este sábado a sus ministros en Quintos de Mora con los presupuestos generales del Estado como siguiente gran prueba de fuego. Ricardo Rodríguez.
La fragilidad parlamentaria evidenciada en el Senado ha devuelto al Gobierno a la realidad de su minoría, además del difícil juego de equilibrios, principalmente ante la rivalidad entre Junts y Esquerra. El indisimulado intento de superar el golpe sufrido ante la agónica negociación empuja a la Moncloa y a Ferraz a tratar de situar en el centro de la agenda las medidas sociales de sus decretos, arremetiendo además contra el Partido Popular. Y para muestra, Félix Bolaños.
Pepe se quedó con mala cara porque ellos querían recortes y no ganaron los recortes, ganaron los derechos. La historia se repite, siempre es lo mismo. Pedro Sánchez, le quedan muchísimos años, muchos más que al señor Feijóo.
Precisamente, Pedro Sánchez reúne mañana a los 22 ministros en la finca de Quintos de Mora para preparar las prioridades de su acción. El encuentro estaba agendado desde hace tiempo, pero sin duda estará muy presente el alto coste en imagen y cesiones que tienen por delante ante la negociación en ciernes de los presupuestos generales del Estado.
Acabamos de conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por los hechos ocurridos durante la concentración de fin de año en la calle Ferraz de Madrid, en la que se apaleó a un muñeco de Pedro Sánchez, una decisión que llega a raíz de la denuncia del Partido Socialista. Y 27 carreteras españolas están afectadas por la nieve, todas secundarias, principalmente del norte. En 5 de ellas está cortada la circulación. Se encuentran en Granada, Cantabria, Burgos y Salamanca. Además, el uso de cadenas o neumáticos de invierno se mantiene como obligatorio en varias carreteras de 6 provincias, en Huesca, Asturias, Burgos, León, Navarra y también en La Rioja. Hasta 8 comunidades están hoy en aviso por temperaturas inferiores a los 6 grados bajo cero, pero el frío irá remitiendo durante el fin de semana. Es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Su portavoz, Cayetano Torres.
Y las temperaturas sufrirán un aumento acusado, casi generalizado, especialmente las mínimas. Las heladas seguirán perdiendo intensidad y extensión y solo afectarán a Pirineos y depresiones del nordeste y de forma dispersa en la cordillera cantábrica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça defenderá el título de la Supercopa de España el domingo ante el Real Madrid, Bruno Casar.
Sí, vamos a tener clásico en la final de la Supercopa de España, reedición de la final del año pasado que se llevó el Barça 0-3. El Real Madrid hoy se va a ejercitar esta tarde de cara al clásico. Estamos pendientes de algunos jugadores que acabaron muy cansados el encuentro ante el Atlético de Madrid. Igual que en el Barça, que hoy el nombre propio es Rafinha Elena Condís.
Rafinha está pasando pruebas en un centro médico en Riad, ayer acabó en el mundo.
Se nos corta la conexión con Elena Condis, pero la noticia pasa porque Rafinha va a pasar pruebas médicas hasta ahora y el Barça va a tener una sesión de activación de cara a esa previa del clásico en el que se van a ver las caras Florentino Pérez y Joan Laporta, tal y como han adelantado Miguel Ángel Díaz y Elena Condis. Y al margen nos fijamos en la Liga, porque esta noche regresa vigésima jornada en Primera División que va a arrancar a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Sevilla a la vez, jornada de la que destacamos mañana el derbi vasco Athletic Club Real Sociedad. Para el domingo dejamos el encuentro del colíder, el Girona, que visita al colista de Primera División, el Almería. Recuerdo que el Barça, Osasuna, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe, Real Madrid quedan aplazados por la Supercopa de España.
Sigues en Herrera en COPE.
Según el INE, el Instituto Instituto Nacional de Estadística, en España hay 4.380.000 personas con algún tipo de discapacidad. Esto significa que el resto no vivimos en primera persona las barreras físicas que hay en las ciudades. Por ejemplo, lo estrecho que puede ser una acera y los árboles que hay en esa misma acera pueden hacer que el ancho que tiene una silla de ruedas no pase por ninguno de los otros dos sitios. Y eso, pues los que no tenemos ninguna discapacidad, pues no, muchas veces no caemos en eso. Y esta situación de exclusión, creemos, y creo que todos estamos de acuerdo, se debe corregir. Y para ello se crean leyes que no apartan a las personas con discapacidad de la sociedad. Uno de esos mandatos es la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que se publicó en el BOE en el 2013, pero ha tenido algunas modificaciones. Hola, Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, perfectamente, encantada de estar un día más aquí contigo. Hablas de esa ley que regula los derechos de las personas con movilidad reducida y vela por la accesibilidad universal para evitar esas barreras arquitectónicas, que es verdad, ¿eh? Es que no nos damos cuenta. Hay que, pues eso, hay que ir en silla de ruedas o hay que tener algún tipo de discapacidad para decir, puf, esto se me hace muchas veces cuesta arriba. Y cuesta tampoco, además cuesta tampoco evitar esas barreras.
Totalmente.
Una de las cosas más llamativas son las sanciones que se pueden aplicar a comercios que no sean accesibles y que promuevan la discriminación. En el caso de que la infracción sea leve, la multa es de 30.000 euros. Si es grave, esa cantidad puede llegar hasta los 90.000 y en casos muy graves, ojo, rondan el millón de euros.
Son algunas de las sanciones, pero quien conoce muy bien esta ley en profundidad es doña Rosana Pérez Gurrea. Ya es letrada y profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros y con vuestros oyentes.
Un placer hablar con usted. Entonces, ¿usted diría que hemos recorrido mucho, que debemos recorrer mucho más de lo que hemos recorrido? ¿En qué punto estamos en facilitar que los espacios comunes también sean accesibles y vivibles por gente que tiene discapacidad?
Bueno, se ha avanzado un poco, pero en mi opinión queda todavía mucho camino por recorrer. Uh-huh. Mucho camino por recorrer porque en la actualidad todavía hay muchos comercios que no se ajustan a lo que es a los mandatos que indica la ley que habéis dicho vosotros, la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su inclusión social, la cual regula una serie de derechos y en el caso de que se incumplan, pues se establecen sanciones, que son las que habéis mencionado. Uh-huh. Queda todavía mucho por avanzar y falta mucha conciencia social en este punto. Muchas veces no nos damos cuenta y las cosas más comunes de entrar a una tienda a probarte ropa, pues de repente se ve que los probadores están llenos de muebles, llenos de objetos que impiden el acceso a la persona con movilidad reducida.
Porque una pregunta, profesora, sí. Porque hay muchos tipos de discapacidades. Yo siempre que pienso en adaptar un sitio, siempre pienso, por ejemplo, en una rampa, pero tiene que haber muchísimos otros elementos que permitan que esos espacios sean, pues bueno, fáciles para gente con esta condición.
Sí, existe, dentro de esa normativa deben ajustarse tanto los comercios como pues los edificios a la normativa arquitectónica que regula la ley. En concreto, deben adaptarse a lo establecido en diferentes leyes y normas. Una de ellas, la más importante, es el documento básico de seguridad y utilización y accesibilidad, se denomina así, dentro del código técnico de edificación, en donde se establecen pues cuáles son las medidas que tienen que tener las rampas, cuáles son la normativa que tiene que tener los accesos, las puertas giratorias y demás. Por ejemplo, en todo establecimiento público tiene que tener una entrada que sea fácilmente localizable desde la vía pública, uh-huh. que tenga un sistema de apertura que se adapte a las necesidades de estas personas con movilidad reducida. En cuanto a las puertas giratorias, lo mismo, pues no son accesibles para las personas que tengan discapacidad visual o movilidad reducida y por eso la ley exige pues instalar elevadores verticales, plataformas salvaescaleras, es decir, mucha normativa en función de las diferentes tipos de discapacidad, como bien dices.
Pero, Rosana, vemos que muchísimas tiendas no cumplen esta serie de requisitos.
Exactamente, no las cumplen. No las cumplen, por eso digo que falta todavía mucho por avanzar en este punto. La accesibilidad, la verdad es que es un derecho universal, es una materia que se encuentra regulada y avalada por normativa tanto europea como estatal y regional y que es un requisito imprescindible que tiene que cumplir todos los establecimientos y todos los edificios para que se garantice la seguridad y la autonomía de estas personas.
¿Y los tienen que cumplir todos sin excepción o solamente los de nueva construcción, digamos?
Los tiene que cumplir todos. Lo que pasa es que los de nueva construcción necesitan la oportuna licencia para poder abrirlos. Los demás tienen que adaptarlos a la normativa que, uh-huh. que está establecida en la actualidad.
Uh-huh. Pero, y sí. Profesor, una pregunta, porque no sé, y esto lo desconozco, si hay edificios que por su antigüedad pues sus características, sus medidas no permitan que se cumplan con esta regulación, ¿no? Claro, en ese caso no sé si se contempla que directamente, pues bueno, se tenga que abandonar el negocio y la persona que lo lleva regentando durante tantos años. Es una duda.
Sí, bueno, la verdad es que nunca me he encontrado con un caso así, vale. Pero sí que existen diferentes aspectos de rehabilitación de edificios antiguos para que los adapten a estas barreras arquitectónicas y queden suprimidas y facilitar el acceso a todas las personas con discapacidad. Yo eso sí que tengo conocimiento.
Y estamos hablando de que... Sí. Rosana, continúe, por favor.
Lo que me parece importante es, en el caso de que nos encontremos ante una discriminación como esta o ante este tipo de incumplimientos de normativa, me parece importante reseñar dónde se puede presentar una reclamación, cómo podemos reclamar. Existen diferentes posibilidades para reclamar, ¿no? Porque es una vulneración de un derecho fundamental y existen diferentes formas. Una de ellas, la persona afectada, puede presentar una queja, que además tiene carácter gratuito, ante la Oficina de Atención a la Discapacidad. Esta oficina se encarga de recabar información y ofrece asesoramiento, ya digo, con carácter totalmente gratuito, y responde a la persona interesada sobre cuáles son las vías de actuación más correctas que puede emprender. En concreto, esta oficina no tramita lo que es el procedimiento de infracciones y sanciones. No tramita, sino que simplemente tiene un carácter de información y de asesoramiento. Uh-huh. Otras posibilidades pues son mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como las vías del arbitraje y de la mediación que todos conocemos. En concreto, existe un sistema de arbitraje específico. Es un sistema de arbitraje de consumo que se encuentra regulado por un Real Decreto del año 2008. En el caso de que estas vías no nos den el resultado adecuado, pues cabe una reclamación administrativa en materia de consumo. Uh-huh. Y en último término, pues la vía judicial. También hay que tener en cuenta que como nos encontramos ante derechos fundamentales, pues existen procedimientos especiales en los diferentes órdenes, tanto contencioso administrativo como social y como civil, que están específicamente dirigidos a esta protección de derechos fundamentales. Y en último término, pues cabe incluso una queja ante el Defensor del Pueblo para que investigue cualquier tipo de actuación o de vulneración de la normativa que hemos hablado, de la que estamos hablando.
Qué bien explicado, profesora. Dicho queda. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Sí, a vosotros. Un placer. Y gracias por invitarme.
Pilar,
dime.
Nada, que ya hoy ya no tienes Grupo Risa, pero luego me cuentas que hacéis en medio.
¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo
te gusta el Grupo Risa? Este es mi momento favorito de la semana, el avance. De manera. Del Grupo...
me río tanto con ellos. Bueno, enseguida te cuento cositas. Hasta ahora.
Corazón, chao. Porque todos los días charlo de deportes, hoy lo hago con mi gran amigo, mi broski, Luis Munilla. ¿Qué tal, Luis, tío?
Hombre, ¿qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Oye, ¿viste ayer el Barça-Osasuna? Entiendo que sí, porque es tu trabajo.
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Oye, ya tienen los árabes su clásico, ¿eh? La Supercopa, sí, que para eso pagan 40 kilos al año.
Claro, yo creo que, imagínate tú que sale, pues que podría haber sido perfectamente, un Atlético de Madrid-Osasuna o Osasuna-Atlético de Madrid. ¿Qué crees que cara se le queda a los de allí, los árabes?
Pues la misma que se me quedaría a mí si soy yo el que pone la pasta. Claro. También es cierto que si Madrid y Barcelona, alguno de los dos o los dos no van de inicio, no se clasifican para la Supercopa, la pasta que ingresa la Federación Española de Fútbol es menor. Pero claro, una vez que están allí ya clasificados y al final los dos pierden semifinales, te la comes con patata.
Oye, pero le costó marcar el primero al Barça, ¿no?
Sí, le costó. De hecho, ha habido mucha polémica con ese gol por una falta en el inicio de la jugada de Christensen, jugador del Barça, a Arnaiz. Que el árbitro no pitó. Y claro, la gente de Osasuna está muy cabreada. No a lo mejor tanto por esa jugada, porque igual dicen, bueno, es una falta que se puede pitar, no pitar. Mm. Pero es que luego dicen que el árbitro, en faltas parecidas, pitó siempre a favor del Barcelona. Así que la gente de Osasuna está bastante cabreada. Y sí, le costó, pero bueno, al final marcaron ese gol. Y luego ya a favor de obra, en el Barça, o el Barça en la segunda mitad, hizo un partido bastante aceptable para el nivel que estaba dando hasta ahora.
¿Y cómo se va a discutir? ¿Cómo va a discurrir este fin de semana? Es decir, en tiempo de juego, yo que lo pongo siempre, que voy a escuchar este fin de semana.
Tenemos jornada de liga, salvo los partidos de Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Osasuna. O sea, por ejemplo, te digo que hoy tenemos un partidazo entre Sevilla y Alavés, que mañana tenemos un derbi vasco apasionante entre Atlético y Real Sociedad, y que la jornada de liga está muy bien, la del fin de semana. Pero el domingo a las 8 es esa final de la Supercopa, el clásico que va a ser la cita estrella del fin de.
Bueno, oye, tú estás echándole un ojo al Dakar, a mí me tiene fácil.
Sí,
coche. O sea, no entiendo nada, porque entiendo poquísimo, pero me veo los coches y las motos por las dunas y me apasiona.
Bueno, para la gente que no esté informada, que sepa que Carlos Sainz ha dado entre ayer y hoy un golpe extraordinario, soluciones para conseguir su cuarto Rally Dakar, en la etapa reina, voló ayer sobre las dunas, lo ha vuelto a hacer muy bien en el día de hoy. No ha ganado la etapa porque al final la ha ganado Loeb, pero es que Sainz ya le saca al segundo 20 minutos. Se ha quitado de en medio a Latilla, que era su gran rival, el catarí, el mismo que dos días antes de empezar el rally dijo, con ese coche Sainz va a durar tres días en el Dakar, ahí le tienes, que se ha quedado ya a Latilla a dos horas y pico de Sainz, está virtualmente eliminado. Qué Así bueno. que tiene una pintaza que no veas el Dakar para Sainz.
Qué bueno, no, yo ya te digo, yo he descubierto un deporte nuevo que no conocía de motor. Que por cierto, hablando de motor, veo últimamente a Alonso mucho en las oficinas de Aston Martin y tal, y no sé cuándo empieza en los grandes premios y tal, pero tiene que estar probando ya el coche nuevo de este año, tanto Alonso como Carlos Sainz en Ferrari.
Esto hasta marzo ya sabes que no comienza. Es muy bueno. Alonso, por cierto, ha aparecido en las oficinas de Aston Martin con un cambio de look, un pelo ahí a su manera. ¿Cómo es Fernando Alonso, provocador? Y bueno, hay probaturas, hay muchas cosas. Allí, digamos, en los hangares de esta gente de Aston Martin y también de Ferrari, pero para las pruebas oficiales, cuando se puede montar al coche, ya sabes que eso está muy regulado y hasta pocas semanas antes de comenzar el campeonato no se puede montar en el coche.
Ojalá les vaya bien.
Te había entendido, ojalá les falle bien.
No, ojalá les vaya bien de verdad, yo todos los domingos, que a mí la Fórmula 1 me ha empezado a apasionar ahora la vuelta de Alonso y he descubierto, y ya tengo gran afición por Carlos también y por Ferrari.
Tanta gente, sí.
Pero sí, sí. No. Oye, que nada, que hablamos esta semana que viene.
Sí, solamente te digo que hoy debutamos en el europeo de balonmano contra Croacia, que es un partido durísimo, a ver si nos va bien. Y en los europeos de waterpolo, los chicos y las chicas ya en la final, los chicos hoy cuartos de final, fenomenal. El fin de semana viene extraordinario.
Qué bueno, tío. Un abrazo, Muni.
Un abrazo para ti.
Te quiero más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Mucho más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Yo no pido.
Oye, ¿y esto qué es? Esto te pregunto yo a ti. Claro.
Es que fíjate que yo no soy muy reggaetonero ni de. Él es Eladio Carrión. Pero me ha parecido que melódicamente es exquisita esta canción. ¿A ti te gusta o no?
Claro, tío. Es que la gente se lleva muchos engaños con los reggaetoneros. Esa gente tiene mucha sensibilidad musical, a pesar de que luego se le vaya un poco la flapa y hagan cosas así un poco más.
A mí, Arcángel, por ejemplo, me parece un artistazo.
Claro, y Rauw Alejandro tiene cosas brutalísimas. O sea, no es reggaetón, sí. Esta gente. Son unos artistas y por eso están ahí.
Oye, brutal lo que nos viene ahora, ¿eh?
Bueno, Tito Juan Gómez. O sea, cuidadito, me gusta más que comer con los dedos. Yo soy como un naranjo,
Ve preparando ya una canción del Canca para arrancar el ratillo, que tenemos que darle paso a...
La tengo clara, no te preocupes.
¿La tienes clara?
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues eso enseguida.
Hoy te quiero ver. Yeah, yeah. Baguial, pero no es de España. Con esa carita, ¿a quien tú engañas? Yeah, yeah. A nadie. Dale, miénteme, que me creo todo está bien. Me siento solo, yo necesito a alguien. Dime si tú quieres ser alguien, yeah. Te quiero más que ayer, yeah. Pero menos que tomorrow, yeah. A las otras un follow, yeah. A mí yo no soy malo, yeah. Quizás lo fui, pero ya no lo soy. No hable del pasado, baby, háblame de hoy. Déjate ver, tú no sabes si mañana ya yo no estoy. Y si no me dejas, quiero que sepas que te quiero más que ayer y mucho menos.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo es que además le veo raro a Xavi, le noto muy raro.
No, lío en todos los campos.
Yo no sé, Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del...
Muy nervioso.
Sí, claro, lo hemos visto.
Está muy nervioso.
No, pero digo, ojito con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden...
Ya sé a dónde vas.
Ay, no. Claro. No sé a dónde va. Hay que mirar al entrenador.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.